Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La mitología ha sido una constante en el mundo clásico, pero no solo, ni mucho menos, es una constante también en la historia de la humanidad. La salpica de una u otra manera desde que nuestros ancestros pintaban Altamira, por poner un ejemplo solo, ¿eh? Aunque de eso no seamos del todo conscientes, también es verdad. Estamos hablando de la sublimación de nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestros retos. Mireia Rosic está convencida de eso, de que esas historias en las que extraña, curiosamente, convive la imaginación y la realidad, explican parte, siquiera parte de nuestra psicología. De ahí, y como dice en la introducción de su último libro, su necesidad de explorar de forma original la resonancia que estas historias milenarias tienen en la actualidad para ponérselo en suerte a quien quiera conocerlas, traérselas a la actualidad, metabolizarlas para lo que nos puedan servir en el conocimiento de nosotros mismos. Fíjense, en pleno siglo XXI, los mitos. Mireia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La señora Rosic es directora del Museo Víctor Balaguer, allá en Vilanova y la Geltrú, historiadora del arte, máster en gestión cultural, se ha especializado en el estudio de los mitos y la simbología de diferentes tradiciones. En la estela del mito, 12 figuras femeninas de la antigüedad clásica. Oiga, ¿he explicado bien esto de la necesidad que ha tenido de escribir usted este libro o se me ha quedado algo en el tintero?
Bueno, el libro, no, lo has explicado muy bien. El libro es el resultado, de hecho, de un proceso largo donde he intentado alquimizar, cristalizar esta pasión por el mundo mitológico y sus resonancias, no solo en la actualidad, sino eternas, ¿no? Los mitos son estas fuentes de tiempos primigenios que nos amplían muchísimo los horizontes y que nos ofrecen estos espejos, ¿no? Trabajar figuras míticas siempre nos aporta destellos para la vida de cualquiera de nosotros. Y en el museo empecé hace unos años a hacer unas sesiones sobre mitos y arte que han ido creciendo y tenía como ese reto de intentar ponerles un envoltorio, ¿no? Y estas 12 figuras femeninas que he trabajado en este libro pues intentan destilar no solo las narraciones míticas y sus representaciones artísticas, que es mi mundo, porque yo procedo del mundo de los museos de arte, sino también qué ecos nos pueden servir para cualquiera de nosotros.
No lo había dicho yo, ya lo ha dicho usted, efectivamente. Ese maravilloso, ese fabuloso viaje, lo concreta usted en 12 figuras femeninas, estos personajes y este concepto, el de la mortalidad, creo que necesitan una vuelta que nos explique, Mireia, en líneas generales, la importancia de ponerlas en relación con el mito y más allá aún, con el presente, con la actualidad. No debemos de olvidar que ellas representan ciertos mitos y esos mitos representan ciertas inquietudes, esperanzas, problemas con la esperanza, insisto, de poder solucionarlos. ¿A qué figuras nos estamos refiriendo?
Bueno, es que la relevancia de acudir a los mitos de la antigüedad es que, a diferencia de otro tipo de narraciones más folclóricas o legendarias, nunca eluden, nunca evitan las ambivalencias y las torsiones que todos tenemos, las dicotomías, las escisiones, ¿no? No evitan el drama, ¿no? En el mundo clásico, los grandes trágicos, ¿no? Y en este caso nos podemos ver todos en función de nuestra vida e incluso de nuestro estado de ánimo. Probablemente alguna figura nos llamará más la atención que otra o nos llegará, o sea, nos tocará. Yo en estos días que estoy hablando del libro desde que salió, siempre invito a los lectores que lo quieran coger, que empiecen por la figura que les llame más la atención, porque si te atrae, algo habrá, por algo será, porque la conoces más o porque el tema te inquieta, en el fondo...
O por el, momento, o por el momento vital que estás en ese momento teniendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto. Igual que otras figuras recordarán otros momentos de su propia vida o la vida del vecino o de la esposa, ¿no? Sí. Como decía Campbell, cada vez que se interpreta un mito, literalmente se pervierte su sentido. La gracia del mito y esa eternidad, esa temporalidad, es que son historias que hablan al alma humana. Entonces, no es literal. Por eso, a veces la gente me pregunta, ¿por qué 12 figuras femeninas? No es solo una cuestión de género, que también en el sentido que yo como mujer quiero reivindicar, ellas no son personajes secundarios, ellas son personajes fundamentales, pero si nos aproximamos de un modo simbólico, es decir, si cada uno es el héroe de su propia vida, en su camino y en sus hazañas, se encuentra con estas partes femeninas. Algunas las tiene que superar, otras las tiene que abrazar, otras las tiene que destilar, es decir, Ulises quiere llegar a Ítaca porque en Ítaca está el hogar, y el hogar no son unas paredes, el hogar es alguien que te acoge, alguien que está allí incondicionalmente, eso es lo que es, ¿no? Es nuestra alma en el fondo, el hogar del alma. Si el camino de la vida es, como decía la canción de Cavafis, ¿no? Hay el poema de Cavafis que ya convirtió en canción, si el camino de la vida con todas tus aventuras te tiene que dar tantas enseñanzas, es porque llegar a Ítaca es tu horizonte, ¿no?
Pongamos, si le parece, en todo caso, ejemplos, me estoy refiriendo a esas 12 figuras femeninas, de todo esto que me está usted contando, y al mismo tiempo abordamos el índice de este libro suyo.
Perfecto.
Empezando, si le parece, por Ariadna. Empezando por la iniciación, que es un concepto muy procedente para comenzar esta entrevista, ¿qué podemos recuperar a fecha de hoy de ese mito encarnado en ella, en Ariadna? La iniciación.
Bueno, Ariadna, en el capítulo hablo tanto de Ariadna como del laberinto, porque el laberinto ha sido siempre un símbolo en tantísimas tradiciones, precisamente de esa iniciación. Y cuando hablamos de nuestras vidas, todos nos hemos sentido extraviados en algún momento, sin saber por dónde avanzar. Y esos hilos, ¿no? Ariadna le proporciona al héroe el hilo para no solo enfrentarse al Minotauro, sino después poder regresar. Entonces, ese camino misterioso en forma de espiral, pero que todos hemos tenido alguna vez la sensación de que la vida nos daba un giro, o de que eso lo habíamos vivido y lo volvemos a vivir de otro modo, ¿no? En lugares donde hemos estado. Pero claro, no hablamos de temas literales, hablamos de sensaciones. Y sobre todo, ¿no? Para el alma, los tiempos son más largos. Ahora estamos en una sociedad de muchísima velocidad. Ariadna es ese hilo que sujeta. ¿Quién no nos ha ayudado echándonos un cable en determinados momentos de la vida? Entonces, el mito me parece fascinante, además en este caso se sitúa en Creta, tú puedes explicar toda la historia, ¿no? Cómo su madre se perdió de pasión por un animal y después salió el famoso Minotauro, que es un personaje mitológico muy conocido. Pero Ariadna es la portadora del hilo, Ariadna es la persona inteligente que se va a buscar a Dédalo, que es el arquitecto y el artífice, para decirle cómo podrán salir de allí estos jóvenes, ¿no? Por eso me interesaban estos personajes, porque aportan esta parte misteriosa pero a la vez fundamental para el desenlace, y que el hilo es luminoso, ¿no?
Bueno, siguiendo el orden de ese índice, por tanto el orden que usted ha planteado para la lectura de este libro suyo, el concepto liberación, me resulta difícil trasladar el mundo mitológico clásico a la actualidad, teniendo en cuenta que hace un par de milenios ese concepto, el concepto liberación, estaba rodeado de retos ciertamente muy distintos, estará conmigo, los actuales. Entonces, ¿cómo transportamos y traducimos ese mundo mitológico que encierra el concepto de liberación a nuestros días? ¿Qué me sugiere al respecto?
Bueno, esto es lo que he intentado ir hilvanando después de explicar el mito de cada figura. Este hilo que en alguna vez de la vida todos hemos necesitado, después de leer, la sensación que me gustaría que el lector tuviera es: ¿quién ha supuesto para mí una Ariadna? ¿Cuándo he sido Ariadna yo? ¿A quién yo he ayudado en su camino de salida del laberinto? ¿Y quién me ha ayudado a mí cuando yo he estado en los míos? Y podríamos analizar otros personajes, ¿no? ¿Quién no ha abierto una caja de Pandora, o quién no ha sufrido las consecuencias de abrir esas cajas de los truenos, donde están verdades que cuestan mucho de asimilar ya sea en el entorno de la pareja, en el entorno de la familia, en el entorno social, ¿no? Esas cajas de Pandora cerradas que cuando se abren, supuestamente todos los males se dispersan, pero a la vez los males existen, están entre nosotros, alguien tiene que destapar eso. En ese sentido es cuando yo intento hacer aproximaciones a la actualidad. ¿Quién no ha leído un mail donde se destapaban ahí unas verdades ocultas hasta el momento que han supuesto una gran transformación, incluso un terremoto, ¿no? Esa es la parte simbólica maravillosa del mito que te permite aproximarte desde muy distintas ópticas.
Sí, no es una caja. Por cierto, el concepto de liberación no lo he relacionado con ninguna figura mitológica. ¿Lo hace usted?
Bueno, es que ¿qué liberamos? Liberamos energía, liberamos miedos, liberamos pesos del pasado.
Dependiendo entonces, ¿no? Dependiendo.
Claro, claro.